Las 10 y 11 minutos de la mañana y como comentábamos en el arranque de este bulevar, al menos 63 personas han muerto en el atentado de ayer en Pakistán, un atentado perpetrado en una academia de policía por la principal formación insurgente del país, o el Estado Islámico, que también lo ha reivindicado. Tres asaltantes entraron en las dependencias y empezaron a disparar a los cadetes. También ha habido 120 heridos. Hablamos de la zona fronteriza con Afganistán e Irán, una de las menos pobladas del país y escenario habitual de la violencia armada entre yihadistas, talibanes y separatistas. Un atentado por el que queremos poner el foco en este país, Natalia Díaz.
Egunon. Sí, en su situación política, pero también en su situación social, en cómo es el día a día de los 200 millones de personas que viven en el país. Y vamos a hacerlo con una invitada de excepción, Ana Ballesteros, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, pero sobre todo investigadora y divulgadora a través de numerosos estudios y libros de todos los aspectos de la vida de Pakistán. Ayer estuvo en Miradas, las charlas que organiza Baltistán, la fundación que lleva más de una década trabajando en la región del Valle de Use en el país, y que hoy está aquí con nosotros.
Ana Ballesteros, egunon, bienvenida.
Egunon.
Bueno, ayer este atentado, en agosto un suicida mató a 72 abogados cuando estaban reunidos por el asesinato una hora antes de otro letrado. Sin embargo, dicen hoy las crónicas que hay menos acciones terroristas que hace unos años por las acciones militares que desde hace dos años se llevan contra supuestos santuarios talibanes. ¿Es así, a pesar de que, bueno, pues cuando oímos hablar de atentados de tanta magnitud nos cuesta creer que esto fuera peor hace dos años? ¿Es así?
Efectivamente. Es cierto que, y los datos lo demuestran, que hay menos incidencia de atentados terroristas, son menos letales y menos frecuentes. Pero también es cierto que todavía estos grupos tienen la capacidad de atentar, y ese es el problema, ¿no? El problema en Pakistán es que se juega a dos bandas, se ataca a unos grupos y no se ataca a otros. Entonces, finalmente, muchos de estos grupos acaban teniendo su propia agencia, su propia agenda, y es imposible controlarlos a no ser que el contraterrorismo sea global y no sea selectivo.
¿Y ahora mismo el contraterrorismo es global en esta zona?
No. Mientras sean los militares los que lleven la batuta, no va a ser global y no va a ser total.
Uh-huh. Tenemos el problema también de que se hablan de dos grupos, lo mencionábamos ahora con Natalia, que además los dos se atribuyen el atentado, el TTP y el Estado Islámico, talibanes y yihadistas. Y todavía aquí en Occidente a veces tendemos a pensar que es lo mismo cuando atentan.
No lo son. Parece ser que quienes lo habían reclamado es un grupo sectario, el Lashkar-e-Jangvi, una facción, porque luego cada grupo tiene muchas facciones. Una facción Adami de un grupo sectario radical que sí que está aliado con el movimiento talibán pakistaní. No serían los talibán afganos, sino el movimiento talibán pakistaní, que gracias a la operación militar marcharon a Afganistán, están allí. Han montado su base allí porque las provincias limítrofes con Pakistán están sumidas en el caos y ellos han encontrado allí ahora su santuario. Pero dado que la frontera sigue siendo porosa, igual que han cruzado normalmente de Pakistán a Afganistán para atentar, ahora están cruzando de Afganistán a Pakistán. Y no se sabe hasta qué punto es cierto que el Estado Islámico está aliado con alguno de estos grupos. Sí que es cierto que muchos de ellos están en la provincia de Nangarhar, en la provincia afgana de Nangarhar, y ahí los talibán pakistaníes sí que juraron lealtad al Estado Islámico. Pero la mayor parte de los miembros del Estado Islámico de este grupo son de origen pakistaní.
Uh-huh. Decías, Ana, que es un país muy militarizado, y es así, ¿no? Es el séptimo ejército más numeroso del mundo y, sorprendentemente, tienen armas nucleares, que no se sorprende que nos haya impedido, ¿no?, que tengan armamento atómico. ¿Es así? ¿Todavía está muy militarizado?
Sí, de Pakistán se dice, y esto ya lo comentó Benazir Bhutto cuando gobernaba, que otros países tienen ejércitos, mientras que el ejército de Pakistán tiene un estado. Sigue siendo el estamento más poderoso del país y sigue controlando la política de defensa y la política exterior. Ellos y los servicios de inteligencia, que dependen de los militares, no dependen del gobierno civil. Entonces, mientras sean ellos los que sigan defendiendo los intereses de su estamento y sus privilegios, Pakistán no podrá avanzar y Pakistán seguirá lastrado y seguirá sin poder desarrollarse y sin poder pacificar, ¿no?, y establecer diálogo con sus vecinos, que está encajonado entre India y Afganistán y por las malas relaciones que siguen defendiendo el ejército de Pakistán.
Hablamos de armas nucleares, de una zona geoestratégica, una de las más importantes a esos efectos en ahora mismo en el mundo, en el planeta. En cambio, no tenemos la sensación de que el mundo occidental está con los ojos ahí, mirando la seguridad. O sí, y no lo sabemos. Es un punto en el que posan sus miradas Estados Unidos, Rusia, Europa.
Estados Unidos siempre ha sido el principal aliado occidental de Pakistán. Lo que ocurre es que todos estamos deseando marcharnos de Afganistán y ese es el problema que tenemos en la actualidad. Por poco popular que haya sido la intervención de la OTAN y las fuerzas del ISAF en Afganistán, el hecho de que ahora los talibán controlen el 70% de Afganistán es un resultado de la retirada de las tropas. Estados Unidos también quiere marcharse cuanto antes y probablemente Afganistán se sumergirá otra vez en el caos, porque los talibán van a acabar controlando el país o van a acabar controlando una buena parte del país con la ayuda de Pakistán, porque Pakistán siempre apoyará a los talibán pensando en la India.
O sea que la única forma de tener controlada esa zona, evitar que vuelva a crecer el poder de los talibán en Afganistán o en Pakistán, sería mantener fuerzas aliadas o fuerzas occidentales allí.
No, se está intentando motivar y restablecer el diálogo con los talibán. Se sabe que sí o sí los talibán tienen que formar parte del gobierno porque son una realidad afgana y no se les puede marginar, que es lo que se ha hecho.
Hay que absorberlos, ¿no?, dentro de un camino de democracia.
Claro, el problema es que en 2001 se marginó a aquellos talibán que querían dialogar. Entonces, ese ha sido el problema. Se ha marginado a aquellos sectores talibán que estaban por el diálogo y al final quienes han empezado a liderar el movimiento talibán afgano han sido los militares, han sido aquellos comandantes que estaban más por pelear y por luchar que aquellos que querían dialogar. Y ese es el problema. Hay que finalmente llegar a un acuerdo con el gobierno afgano y se tiene que ver qué tipo de acuerdo y qué tipo de futuro se puede vislumbrar, porque está claro que la vía militar no ha funcionado.
Uh-huh. Sana, también lo que quiere la sociedad civil, ¿no? Porque tú en tus escritos, en tus charlas, en tus libros, hablas de un país con muchas ganas de salir adelante.
Claro, desde 1979 prácticamente que invade la Unión Soviética Afganistán, no ha parado la guerra, no ha parado los conflictos civiles y la población está harta. O sea, no se puede seguir viviendo durante tantas décadas conflicto tras conflicto, ¿no?, y sin esperanza. Entonces es necesario no solo Afganistán sino sus vecinos, porque ahora mismo Pakistán necesita inversión y los chinos han invertido 60.000 millones de dólares, pero esa inversión se irá por el sumidero si Pakistán no cambia su visión estratégica de la región. Y es fundamental cambiar sobre todo esas narrativas y esas visiones estratégicas.
Uh-huh. Hablamos de una sociedad en la que la mitad, al menos si no más, son mujeres, sí. Mujeres y niñas, que son el futuro de un país, pero que viven, según dices, bajo el sufrimiento de la violencia doméstica en un 90% de los casos, normalmente en miradas de la Fundación Baltistán, Fundació A, miramos mucho qué hacen las niñas y qué pasa con las niñas, que son el futuro al fin y al cabo. ¿Cómo viven ellas? ¿Hay posibilidades de que estudien? ¿Hay pasos para que la mujer consiga retomar un poco del poder y del espacio social que merece también ahí, como en todas partes del mundo?
Sí, es un problema grave el estado de la mujer en Pakistán y en Afganistán también. De hecho, varios de los estudios que hablan de en qué países es más difícil ser mujer, el ranking lo tienen precisamente esa región, ¿no? India, aunque nos cueste entenderlo, uh-huh. Pakistán y Afganistán son los países donde es más difícil ser mujer. Hay muchas familias que quieren educar a sus hijas. Lo que ocurre es que la segregación de sexos es muy importante. Entonces, en la mayoría de los pueblos, en las zonas rurales, que es donde vive la mayor parte de la población, no hay escuelas para niñas, no hay medios. Entonces, ellos, aunque quisieran, no pueden escolarizar a las niñas. Y luego estos conceptos esta dualidad que existe entre Occidente y ellos, que creen que Occidente tiene una guerra abierta contra el Islam y contra los musulmanes. Entonces ellos están de alguna forma identificando que la educación femenina es algo occidental y entonces se oponen como algo que no es propio de ellos. Y afortunadamente hay muchos grupos de la sociedad civil que abogan por ello y hay muchas pakistaníes que están peleando con su ejemplo, para que los padres resistan un poco esa dicotomía cultural y empiecen a educar a sus hijas, porque es obvio que un país no irá a ninguna parte si el 50% de la población se queda en casa.
Uh-huh. Tenemos tiempo para una última pregunta breve y supongo que Natalia y yo queremos preguntarte lo mismo, ¿no? Si ves futuro para Pakistán, ¿verdad, Natalia? Que hemos, sí, analizando esta situación, se queda una con la sensación de, bueno, ¿hay o no hay futuro para todas esas niñas?
Hay futuro y a pesar de que las circunstancias son graves y que no están bien del todo, Pakistán es un país muy resistente y las mujeres pakistaníes son, aparte de valientes, son mujeres muy fuertes como en todas partes. Y sí, efectivamente, yo creo que hay mucha pelea por delante, pero es gente muy activa, es gente que no se conforma
arredra,
con lo,
¿no?,
que... Exacto. Y yo creo que sí, que hay esperanza.
Uh-huh. Pues con eso nos quedamos.
Eso es, con eso nos quedamos, con esperanza para que ellas estudien, porque son el futuro y también tienen que trabajar para cambiar el futuro de Pakistán, el lugar del que hoy hablábamos, porque conocíamos que había habido un nuevo, bueno, atentado terrible, pero que no era el único y queríamos saber cómo era ese lugar geopolíticamente tan importante. Lo hemos descubierto gracias a los datos que nos daba Ana Ballesteros, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en el sur de Asia y especialmente en Pakistán, y que llegaba a Bilbao de la mano de Baltistán Fundación en esas charlas que nos ofrece con otras miradas. Muchísimas gracias, Ana. Que vaya
gracias
muy
a
bien.
Vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.